Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, que es el chef Bosquets, Roberto Bosquets. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué has desayunado hoy?
Pues la verdad es que poca cosa, un café, dos cafés.
Pero eso no es lo que tú dices aquí en un libro.
Ya, pero es que he salido a las
5 de la... saludables.
He salido a las 5 de la mañana de casa, poco había que hacer.
Bueno, les presentamos a Roberto Bosquets, que descubrió la cocina preparándose para ser bombero. Y teníamos una cita justamente el día que saltó. El libro salió el día de la Dana de tu tierra.
De Valencia.
De Valencia. Sí. Porque tú eres de Villarreal.
Sí, salió. La Dana fue el 29 por la noche y el libro pues salía el 30. Entonces, pues nada. Un poco...
Fíjate. Y luego, cuando tenías previsto el viaje aquí a Andalucía, pues fue cuando pasó la de...
Sí, también. De hecho, fui también a Mallorca y me iba y era cuando venía la Dana allí. Y digo, esto es...
¿Qué he hecho yo?
La llevaba detrás.
¿Qué he hecho yo? Bueno, Todos a la Mesa es el título de un libro publicado por Espasa, una edición muy bonita, del chef Bosquets. Recetas brutales para cada momento, y otro lema de los que van saliendo continuamente es: si estás bien, cocina para potenciar tu felicidad; si estás mal, cocina para ser feliz.
Eso es.
Esto lo has comprobado tú.
Eso es, vamos, está comprobadísimo. Sí, porque, a ver, cuando estás feliz, pues te pones a cocinar y pues siempre salen. De hecho, eso sí que también está comprobado, que tú, si estás feliz, la comida te sale mejor. O sea, las recetas salen mucho mejor porque estás más activo, estás más a lo que tienes que estar, no estás pensando en problemas y tal. Pero también, por la otra parte, si no estás tan feliz, tú al final tú cocinas normalmente para alguien, ¿no? Para que alguien sea feliz. Sí. Tú cuando cocinas para alguien, quieres que esa persona pues disfrute cuando esté comiendo, que sea un poquito feliz. Y el buscar que esa persona esté feliz hace olvidarte un poco de tu tristeza y hace que se te contagie un poco esa felicidad.
Creo que tú te hiciste cocinero cuando estabas preparándote para acceder a la prueba de bombero, que tú eres bombero, en excedencia, nos has dicho. ¿Y cómo fue eso?
Más o menos. Cuando estaba preparando las oposiciones, yo estudiar más no podía estudiar. O sea, yo abría la biblioteca y me echaba al cierre. Y descansaba para entrenar, o sea que no podía hacer mucho más. Y lo único que podía hacer era cambiar un poco mi alimentación hacia un poco mejor. Y lo que hacía era leer revistas y veía lo que ponían que era saludable, lo que no, el desayuno de los deportistas, tal. Y le decía a mi madre: mamá, mira, esto es saludable, esto no. O sea, quítame los postres, quítame los fritos y todo eso. Y la verdad es que me funcionó bien, rendía mejor, estaba más activo durante el día, descansaba mucho mejor. Aprobé las oposiciones y dije: bueno, este me ha funcionado bien, voy a intentar mantenerlo en el tiempo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de 2010-2011, entonces la comida saludable era pues todo hervido, a la plancha, sin postres, sin fritos.
Un asco.
Sí. Básicamente.
Y no, claro, para el gusto, ¿no? Una comida sí, muy saludable, sí, pero para el gusto no apetitosa.
Y lo que dije es, bueno, si tengo que seguir este ritmo de vida, o lo cambio, o esto es un aburrimiento, o sea, es infumable. Y lo que hice es buscar recetas, cambiarle los ingredientes que no eran saludables por saludables. Y al principio era un poco difícil porque, primera, no sabía cocinar, y segunda, no funciona igual. Yo sustituyo las harinas por boniato, por calabaza, por zanahoria. Claro, el funcionamiento al final es totalmente diferente del azúcar y las harinas con esto. Y al principio fue un poco complicado, pero al final sí que empecé a encontrarle el gustillo. Ya la gente, al principio yo hacía las recetas y me las comía yo, porque claro, tú cuando cocinas algo está un poquito mejor. O sea, te parece que está un poquito mejor que si lo cocina otro.
Sí.
Pero me lo comía yo solo. Mi mujer decía: esto no se puede comer. Luego ya sí que poco a poco me decía: que no repetirás aquello que hiciste. Yo, ya va. Y luego ya mis amigos: ay, que no traerás una tarta, o que no harás la paella. Y digo,
pero
esto ya...
¿Y ese paso de subirlo a las redes y empezar a... ¿cómo fue? ¿Cómo decidiste que eso lo tenías que subir a las redes?
Y el tema es que empecé a aprender a cocinar, vi que me gustaba, y vino un amigo y mi mujer, que claro, estamos hablando de 2011-12, es cuando nació Instagram. Me dijeron: hay una aplicación nueva, se llama Instagram, que ahí la gente sube cosas de comida y tal. Y digo: ah, pues voy a abrirme la cuenta de Instagram y, yo qué sé, pues enseñar recetas, a ver, sí, si alguien se anima a hacer alguna receta. Y nada, yo soy muy obsesivo con todo lo que hago y dije: ah, pues a recetas a tope está. Y ahí al final estaba todos los días subiendo recetas. Y claro, al principio era fácil porque yo ponía el almuerzo, desayuno, comida, lo iba a poner, hacía la foto y lo subía. Como no tenía seguidores, pues tampoco me contestaba nadie. Ya. Entonces pues tampoco... Y al
pero
final,
de pronto cambió la cosa.
No fue tan de repente, porque claro, yo como lo vivía día a día, para mí no es tan de repente, pero sí que pues poco a poco iba creciendo todo y cada vez más gente iba haciendo mis recetas y nada, pues al final aquí estamos.
¿Y qué receta fue la que dio, si no el vuelco, pero sí el paso a que aumentara el número
pues
de
seguidores?
Pues sí que
hubo una receta, la pizza de quinoa.
¿La pizza de quinoa?
Sí, porque tú dices, ¿pizza de quinoa? Suena un poco raro, y también, pero también dices pizza, pizza como algo saludable, pues es un poco, claro, no encaja mucho. Y el tema es que esta pizza está hecha con quinoa en grano, que tú hidratas la quinoa, luego la trituras, haces una masa y la verdad es que queda una masa que está muy buena. Y de repente pues todo el mundo empezó a probarla, empezó a hacerla, luego vino pandemia y vamos, yo creo que en medio país hizo la pizza de quinoa y los donuts.
Los donuts saludables, eso también, fue una bomba también.
Eso también fue...
Y tal que así, hasta 1 millón de seguidores que tienes ahora.
2 millones y pico.
Ah, 2 millones y pico. 2 millones, Maite.
2 millones.
2 millones de seguidores. Y esto es lo que hace.
Flor de alcachofa con crujiente de jamón. Guarda la receta porque está brutal. Corta la base de las alcachofas, las puntas y retira las hojas superficiales. Hierve 15 minutos, comprueba que está en su punto y retira poco a poco todas las hojas hacia abajo. Cuando la tengas así, cocina la plancha por ambos lados. Ahora cocina el jamón, deja enfriar y cuando esté crujiente, pícalo bien. Espolvorea sobre la alcachofa, salpimenta y acaba con un poco de aceite.
Hola, hoy vamos a preparar una de las mejores pizzas que vas a encontrar. Y no es otra que la pizza de quinoa. Es una pizza súper sencilla de preparar, con muy pocos ingredientes, saludable y que además queda espectacular. Y para prepararla solo vas a necesitar quinoa en grano, agua, especias al gusto y sal. Y claro, seguir mis instrucciones para que te quede perfecta. Y aunque como veréis es muy fácil de preparar y queda bastante consistente, hay algunas cosas del relleno que pueden hacer que no nos quede tan perfecta. Por ejemplo, añadir ingredientes que desprenden mucha agua cuando se cocinan, como podrían ser los tomates, la cebolla o los champiñones. Pero esto no quiere decir que no los podamos utilizar, ya que si los utilizamos previamente cocinados o cortados en láminas finas, seguramente no perderán casi nada de líquido. Y también es súper importante para que no nos
pueden
pase esto...
buscarlo. Esta es de hace 6 años.
Sí, te iba a decir, es de hace tiempo porque escuchando el audio ahí no tenía pinganillo ni nada.
Ha ido mejorando, ¿no?
El sonido es regular, el otro está mucho mejor, pero esto fue hace... Y dices que esta fue... La que notaste el vuelco
sí,
en seguidores.
Sí.
Oye, tienes una cocina muy buena, ¿eh? Digo, por lo que se ve.
Sí, a ver, se hace de lo que...
Eres profesional. 2 millones de seguidores dan para eso.
Y mira que es complicado hacerse notar en las redes sociales, porque es que lo de la cocina se ha convertido en un verdadero fenómeno
sí,
en las
todo
redes.
Todo el mundo sale gente cocinando debajo de las piedras, pero es increíble.
Es decir, que tiene que ser complicado distinguirse, ¿no?
Sí, a ver, yo es que desde el principio también soy un poco diferente en el sentido de que yo nací con una idea que era demostrar a la gente que se puede cocinar saludable y a la vez disfrutar. Uh-huh. Y siempre hago cosas saludables. Sí que hay otras cuentas que hacen hoy algo saludable y luego mañana te meten un hojaldre y dicen, vale, y no es saludable. Entonces al final yo sigo una línea y por mucho que venga, porque a mí, claro, a mí me han venido las marcas...
¿Te han tentado?
Con más pasta que os podáis imaginar, ¿sí? Porque claro, las que más dinero tienen son las que son menos saludables. Y claro, pues decirle que no a esa gente cuesta, pero luego, pues bueno, da un poco más de peso a todo lo que haces.
O sea que eres fiel a tus principios.
Sí, porque claro, es que sí. Yo creo que eso es lo que hace que mi cuenta sea diferente.
Que sea distinta, claro. Mm. Bueno, yo te admiro, la verdad, porque la cocina es muy sacrificada. Mm. El pensar qué vas a poner de cocinar mañana es un horror directamente. El iniciarse en la cocina como lo hiciste tú con 24 años sin saber freír un huevo es otra cuestión también. Mm. Y que de eso tengas el éxito que tiene los
este
2 millones
de seguidores.
Este es
tu cuarto libro.
El sí, cuarto libro, la verdad es que es complicado, pero además si piensas en comida sana, pues mucho más complicado todavía, es decir, que la cosa cada vez se va
estrechando,
haciendo más chiquitita, ¿no?
Sí, la verdad es que, claro, es un poquito más difícil que porque realmente me quito ingredientes muy básicos como claro. La harina blanca, claro. El azúcar, que al final pues llevan prácticamente todas las recetas. Y al final prescindir de eso pues es un poco complicado en el sentido de que es difícil encontrar texturas, sabores y que compita con las cosas no saludables.
¿Y tu madre qué te dijo cuando tú que no habías cocinado nunca antes vio cómo crecías como cocinero en recetas pero también como aceptación, ¿no?
Nada, lo que me decía es que trajera la tarta los domingos.
¿Qué tarta?
A ver, realmente es que no suelo repetir tartas, porque claro, voy cada vez que cocino intento que sea algo nuevo para poderlo publicar. Entonces, claro, pues siempre voy haciendo cosas nuevas. Entonces, pues hago infinitas.
En este libro me gusta mucho el arranque, porque ahí nos cuenta lo indispensable que tiene que tener una cocina, las cosas de las que podemos prescindir, y también nos recuerdas que la comida saludable no empieza en la cocina, empieza en la compra, ¿no? Que es muy importante lo que compras para luego cocinar de manera saludable.
Es que al final es todo más fácil de lo que parece, porque para empezar, entramos en el supermercado, sí que es cierto que tenemos un bombardeo constante de cosas que quieren que compremos que no tendríamos que comprar. Y al final, si tú eliminas los ultraprocesados, o sea, ya son comprar ingredientes naturales que tú los transformes en casa, ya los procesarás tú en casa. No tiene nada que ver con ingredientes, o sea, con platos que tienen miles de ingredientes que al final de comida tienen poco. Luego, eliminar el azúcar añadido, eliminar las harinas refinadas y luego los fritos. Solo con eso ya tienes mucho ganado. Pero claro, hay muchas, la mayoría de cosas que hay en el súper pues llevan eso.
Bueno, es curioso que tú hablas eso de cocina saludable, que es tu marca, y en cambio hay también una abundancia de postres y de dulces.
Sí, porque es que también lo que hay que hacer es darle la vuelta a los postres. Como he dicho antes, lo que hago es sustituir la harina por ya sea boniato, calabaza, zanahoria. Luego el azúcar se puede sustituir de muchas formas. Yo principalmente lo hago con frutas. Tienen los plátanos, los dátiles, el mango, que al final dan un poder endulzante bastante potente. Y al final también se trata de conseguir que los postres sepan lo que tienen que saber, porque actualmente voy a muchos restaurantes que te sacan una tarta de chocolate, sin ir más lejos, y a ti te sabe a chocolate, pero realmente no es de chocolate, o sea, es de azúcar con un leve toque de chocolate.
Ya.
Y al final pasa con todas.
Oído al bizcocho de naranja.
Guarda y comparte este bizcocho de naranja con chocolate porque es muy fácil y queda brutal. Cogemos mandarinas de Castelló Ruta de Sabor, las rallamos, seguidamente las exprimimos y añadimos boniato, huevos, dátiles, harina de almendras y levadura. Trituramos bien, pasamos al molde y al horno. Cuando enfríe, cortamos en porciones, mojamos ligeramente en chocolate y dejamos que solidifique.
Tus vídeos son muy rápidos, ahí no se pierde un segundo.
Sí, porque si es muy largo te despistas.
Claro, no, y también para los que te siguen, ¿no? La gente hoy tiene poco tiempo.
Sí.
Pero repites mucho, grabas, te sale del tirón, hay un poco de todo.
Las recetas no suelo repetirlas, o sea, suelen salirme en la primera. Sí que hay algunas pues que sí que se me atascan un poco, pero normalmente sí que la primera o la segunda, más o menos, porque ya tengo cogidos los gramajes, las texturas, y más o menos suelen salirme ya bien a la primera.
Pero lo arreglas todo en un minuto, está no más de un minuto, ¿no?
15 segundos también.
Yo es que he visto las que he estado viendo, me parece que son rapidísimas, certeras, no hay ninguna tontería.
Al final lo que tengo que hacer es hacerlo muy rápido y sobre todo simplificar, porque a lo mejor hay recetas, por ejemplo este bizcocho, si tú hicieras más pasos y tal, se podría mejorar. Pero claro, son muchos pasos que tendrías que hacer en casa y que el cambio que vas a notar no va a ser tan grande como el cambio que notarías de trabajo. Y al final yo necesito facilitarte al máximo para convencerte para que lo hagas.
Ajá, para hacerlo. Y digo yo, en cuestiones técnicas, ¿cuentas con algún tipo de asesoramiento o eres tú solo delante de un móvil o cómo lo haces?
Eso soy yo solo.
¿Tú solo?
Sí,
yo hago todo. ¿Te iluminas tú? Porque está muy bien iluminado, por cierto, sales muy guapo, sales muy bien.
Gracias.
Él es guapo,
pero sale guapo también. Tú solo. Has ido aprendiendo poco a poco, supongo.
Yo
¿no?
pienso las recetas, las escribo, me voy al súper, cocino, me grabo, edito los vídeos, limpio y lo subo.
Y haces todo el proceso, ir al mercado incluso.
Sí, eso es.
Eso es importante, ir al mercado, ¿no? Oye, y has pasado ahora a crear una cadena de restaurantes.
Eso es.
¿Cuántos restaurantes tienes?
Tenemos 7 ahora.
¿7? ¿Y has implicado a futbolistas? O...
Sí, bueno, me han implicado ellos más que...
Ellos tuvieron la idea, ¿no?
Sí.
Porque empezaron a hacer tus recetas, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Empezaron a hacer mis recetas y luego ya pues llegó un momento que dije, ¿que no abriremos un restaurante? Pues,
sí. Nada. ¿Y qué tal funcionan?
Bien, muy bien.
¿Dónde los tienes?
Pues tengo, en Madrid hay 4, bueno, 3 en Madrid y 1 en Pozuelo, luego Valencia, Bilbao y Málaga.
¿Y por qué no lo has puesto? Ah, en Málaga también tienes uno. ¿Por qué no lo has puesto tu nombre del restaurante?
Pues no sé, sacado.
Digo, porque ya tenías el nombre hecho.
Ese nombre, ¿sí? Y no sé. Se nos ocurrió así. No sé, contratamos a una gente que ponía nombres a.
Nombre en inglés, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, Naked and Shaded.
Uh-huh. Desnudo y saciado, ¿no?
Eso es. Lo pusimos en inglés porque dijimos, a ver si lo sacamos fuera de España.
Sí.
Pero bueno, llevamos 6 años y no lo hemos sacado. Pero bueno, la idea es esa.
O sea, que eres ambicioso.
Sí.
Eso está bien.
Has dicho que tuneas por decirlo así, algunas recetas que no son saludables y las conviertes en saludables. Pero para hacer eso también hay que hacer un montón de pruebas, porque a veces cambias un ingrediente y ya no te sale.
Sobre todo los postres, los postres, que es todo tan medido.
Os voy a dar una exclusiva. Mañana, que es mi cumpleaños.
Ajá. Felicidades.
Felicidades.
Voy a publicar una receta de tarta de la abuela, pero saludable. Y las galletas, claro, lo que más lleva son galletas. Pues las galletas son las que están en este libro. En vez de hacerle la forma de... Porque están las galletas María, que vamos, que parecen compradas. Si no le das la vuelta, parecen que sean del súper. Que detrás se queda más rugoso, más casero. Entonces ya pues se nota que no es comprada. Y lo que he hecho es hacer esa masa con forma cuadrada para que me cuadre en el molde. Y nada, mañana ya... Bueno, la veréis todos y mañana yo la veré también. Porque la hice ayer, la tengo en el molde y mañana la desmoldaré, la cortaré y acabaré de grabarla.
¿Y tú eres autodidacta?
Sí.
¿Totalmente autodidacta?
Sí, bueno, sí que he estado haciendo algunos cursos. Por ejemplo, hace 2 años estuve en Le Cordon Bleu. Pero nada, básicamente hice un curso para perfeccionar cosas que no conocía, de cocina tradicional. O sea, es que de normal la gente aprende a cocinar de forma tradicional y luego ya lo adapta. Y yo empecé adaptando lo que no conocía y luego ya pues voy intentando descubrir otras cosas.
¿Utilizas Thermomix, robot de cocina, esas cosas?
Sí que tengo robot de cocina, pero lo utilizo solo para triturar. O sea, no cocinar con el robot no suelo, si no es que tengo alguna promoción y quieren que...
Claro, no. Porque a personas que tienen tantos seguidores como tú, supongo que os llegarán muchísimas marcas, ¿no?
Sí, la verdad es que llevan muchas, pero también filtramos mucho. O sea, filtro muchísimo porque, o sea, digo más veces que no que sí. Y al final yo creo que eso es lo que da valor a la
credibilidad, ¿no? Sí. También credibilidad. Bueno, aquí tengo costillar de cajún. Pero la foto, no me dirás que las haces tú también, que son...
Todo.
Las fotos también.
Las fotos del libro. No me lo puedo creer.
Sí, yo daba por hecho que habrías contratado un fotógrafo de las...
No, es que lo estábamos contando, lo bonito que es el libro, lo bien editado que está, y las fotos están fantásticas.
Es que al final también, por ejemplo, para crecer en redes, lo más importante es conforme enseñes las cosas a la gente. Y para enseñar las cosas tengo que verlas yo de forma... O sea, yo tengo que ver en la cámara, tanto en los vídeos como en la foto, tengo que ver lo que creo que va a necesitar el público. Entonces, claro, eso lo veo yo.
Aquí, por ejemplo, esta pechuga de pollo. Mira que hemos visto ya pechugas de pollo con salsa de seta. Esto es una maravilla.
Encima es que esta se prepara nada. Esta es del momento.
Del momento.
Porque está dividido en momentos, ¿no? Sí. El libro. Y esta es del, si no recuerdo mal, del una cena para dos, improvisada.
Sí.
Que ahí lo que hago es reunir recetas que, nada, en una horita puedes tener el primer plato, el principal y luego el postre. Y esto, nada, en 15 minutos lo tienes hecho. Y aquí, nada, simplemente tienes que hacer una salsa, un poquito de cebolla, champiñones, hacer un pequeño sofrito con poco aceite. Luego le pones un poquito de nata, bien de especias, y cocinas la pechuga a la plancha, la impregnas con la salsa y ya está.
Y luego también la presentación, porque queda fantástica. Sí, luego hay otro bloque que tienes para cuando vienen amigos a casa sin avisar, que eso está muy mal, ir a una casa a comer sin avisar.
Sí que es cierto que tiene que poner el nombre algún, pero bueno, realmente sí que nos ponemos en contexto, sí que encaja un poco. Imagínate, estás en el parque con los niños, tal, hay unos cuantos padres, estáis tomando algo y ya de repente dices, ¿subís a cenar? ¿Sabes? Que una cosa lleva a la otra. No es que de repente te tocan el timbre cinco amigos y dices, avisarme. O sea, al final es puedes preparar un menú que, nada, una horita lo tienes listo para, pues nada, de 0 a 100 lo tienes hecho.
Anda que no se pegarán cuando salgas tú a llevar a tus niños al parque.
Voy corriendo.
Por si acaso, ¿no? Porque desde luego una de las constantes ahora mismo en la cocina, sobre todo la gente más joven, es que las recetas sean rápidas, ¿no? Ahora la gente no tiene paciencia
No tenemos ni paciencia, ni tiempo.
5 horas preparando unas carrilladas, o 3 horas preparando unas carrilladas.
Pero
¿no?
Sí que también aquí lo que te enseño en el libro es a organizar eso. Porque, por ejemplo, tú estás en casa mucho tiempo, y aunque sea por lo menos en fin de semana, y para cocinar unas carrilleras dices 3 horas, porque cuestan 3 horas, pero realmente no cuestan 3 horas, cuesta 10 minutos prepararlo y luego en la olla se hace sola. Entonces, claro, luego puedes estar haciendo cosas en casa o descansando, viendo una peli, y las carrilleras se están haciendo. O incluso dices, voy a hacer la cena. Y a la hora de cenar, coges y vas poniendo paralelamente las carrilleras. Se van cocinando mientras tú estás cenando, estás recogiendo, estás durmiendo a los niños, viendo la tele, lo que sea. Y por la noche, O sea, antes de ir a dormir, saca las querrilleras, las metes en un tupper y tienes la comida para el día siguiente.
Yo no sé si que eres muy organizado.
Claro, yo no sé si ahora, si hay tanta información sobre nutrición, sobre la cantidad de gente que está cocinando en redes, en televisión, libros que se publican sobre cocina y cada vez se cocina menos, ¿tú crees o no? ¿O la gente se está animando a cocinar más?
Yo creo que sí que se están animando, pero claro, sobre todo también lo que les gusta son recetas súper rápidas porque no tienen tiempo y al final quieren algo muy rápido. 10, 15 minutos fuera.
¿Vas a sorprender a tus seguidores con la receta de Navidad? ¿O no vas a entrar en ese mundo?
Están sorprendidos. O sea, los quiero sorprender con el libro. Porque
bueno, el libro,
es el libro. O sea, es que encima tiene el día de que vienen a comer tus padres, que claro, puse ese día. O sea, puse ese nombre, pero perfectamente puede ser la comida de Navidad o cena de Navidad. Pero si le ponía ese nombre, en agosto no me van a comprar el libro.
Ya, claro.
Entonces, claro, ahí sí que tienes un menú completo para la cena de Navidad o la comida, que vamos, pegas un triunfo espectacular.
O sea, que cortas orejas y rabo.
Sí que estos días lo que estoy haciendo son recetas muy sencillas, rápidas, de entrantes, de postres fáciles para Navidad o los días de Navidad.
El desayuno, te preguntaba el desayuno porque aquí el capítulo de los primeros está dedicado a desayuno. ¿Al desayuno cómo le llamas? Desayuno increíble.
Desayuno increíble.
Increíbles. Por eso te preguntaba lo del desayuno que hoy no lo has tenido. ¿Qué importancia tiene el desayuno? ¿Tú se la das?
Sobre todo, yo cuando más desayuno es si entreno a primera hora de la mañana, así que luego pues me hago un buen desayuno para recuperarme. Y luego también en fin de semana, que es cuando tenemos más tiempo y podemos preparar cosas más elaboradas. Pero vamos, que aquí, por ejemplo, el revuelto de huevos, que el otro día lo puse en Instagram, y en 20 segundos de tiempo real tiene los huevos revueltos. O sea que al final es que no hace falta
20 segundos.
Tiempo,
sí, 20 segundos. ¿Y la sal cómo la utilizas? ¿O cómo recomiendas?
Sal hay que ponerle sal, porque sí que ha habido una tendencia hace poco de la sal es mala. A ver, no es mala, y de hecho es necesaria. Sí que es cierto que tampoco hay que pasarse, pero a ver, tú salas hasta el punto en que de gusto está bueno, está bien. Otra cosa es tirarle un kilo de sal, pero
claro,
si te pasas es que no te lo vas ni poder,
no te lo vas a poder comer. No te lo puedes comer. Pues así es el Chef Bosquet, que con un libro, el libro es una edición, se ve que los otros que has hecho antes los han vendido bien porque te han hecho una edición muy bonita, ¿eh?
Sí, esta vez ya
tapadura,
me han dejado hacer tapadura.
No, tapadura y muy bien presentado. Sí. Cada receta tiene una página entera para la fotografía.
Eso es.
Página entera, el libro es de un tamaño mayor de los normales, ¿no? Y está muy bien presentado los productos y nos has dejado a todos con eso de que las fotos las haces tú. Estos son como mini pizzas, ¿no?
Sí, son porque también he preparado también un picnic para llevar, pero es que eso te vale también pues para un cumpleaños de niños o para ir llevar comida a la playa. Y son como galletas que saben a pizza. Y es como si cada bocado pues te comes una pizza. Está guay.
Fiesta de brochetas, es que le pones títulos además.
No, hombre, que
aparte de ser atractivo, saludable,
son atractivos. Que es lo que decía Yolanda, ¿no? Si cada día a nosotros, los que cocinamos para comer en familia, nos cuesta a ver qué ponemos de comer mañana o qué ponemos de comer hoy, no tiene que ser fácil decir, a ver, ¿cuántas recetas haces a la semana? ¿Tres recetas? ¿Cuatro a la semana?
¿Publicadas?
Sí.
Depende, está 6-7 fácilmente.
6-7, casi una al día.
Sí,
¿no?
Una diaria.
Sí, que tienes que pensar algo novedoso, saludable,
siempre
atractivo. Ay, no es fácil tu trabajo, parece así como una cosa muy guay, pero...
Que tu cocina está en tu cabeza.
Sí, yo lo que hago es voy pensando y escribiendo recetas. A lo mejor cada dos semanas me siento y digo, voy a pensar recetas. Y escribo para dos o tres semanas y luego ya pues simplemente tengo que hacerlas.
Y te inspira también, dice, la visita al mercado, ¿no?
Sí, yo muchas veces voy al súper y digo, a ver qué cocino. Y viendo ingredientes, pues se me van ocurriendo cosas.
O sea que tú habías nacido para esto, aunque seas atleta, aunque seas bombero, aunque...
No lo sabía, pero sí.
desde luego que sí. Pues así es el Chef Bosquet, este libro que acaba de aparecer, Todos a la Mesa, recetas brutales para cada momento. Y además lo pueden seguir también en Instagram, que es donde tiene tantísimos seguidores y donde va colocando sus recetas. Gracias por la visita.
A vosotros, un placer.
Y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Adiós.